Buenos días, queridos oyentes y repúblicos. Soy Baldomero Castilla y hoy es sábado, 5 de julio de 2014. Saben ustedes que yo normalmente no vengo los sábados, pero hoy no ha podido venir Adrián y yo le voy a sustituir encantado. Y vamos a empezar un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Y como siempre estamos aquí en Somos Aguas con nuestro amigo y querido maestro don Antonio. ¿Qué tal está esta mañana, don Antonio?
Estoy ya bien de la pequeño accidente nefrítico. Y ya estoy en capilla para operarme, voy a ir ya el lunes a hablar con el cirujano para preparar la operación.
Muy bien.
Una sobrina mía muy querida por vosotros, que todos la conocéis, hija de mi hermano Pepe el mayor, que se llama Tere, pues vendrá para ayudar a mi mujer al mantenimiento correcto de la casa mientras yo estoy fuera.
Pues estupendo, pues vamos a empezar con el programa y vamos a hablar del PSOE, que viene en primera página el titular del País, que dice: el PSOE teme que la elección de nuevo líder sea un fracaso de participación. Los dirigentes del PSOE temen que una baja participación de los militantes en la elección de su secretario general el próximo 13 de julio reste legitimidad al nuevo líder. Ya en páginas interiores sigue con el tema y titula: el PSOE teme que una alta abstención reste legitimidad al futuro líder. El temor a que los militantes den la espalda a la elección directa, universal y secreta del próximo secretario general del PSOE lo comparten tanto los tres candidatos al cargo como los aparatos o cúpulas regionales y la federal, que depende todavía de Alfredo Pérez Rubalcaba. Todos están de acuerdo en que sin una participación relevante, el nuevo secretario general saldrá mermado en su legitimidad. Si Eduardo Madina, Pedro Sánchez y José Antonio Pérez Tapias fueran avalados en total por 80.000 afiliados, una cifra menor de votos se consideraría un fracaso en este proceso. Pues, ¿cuál es su análisis, don Antonio, con respecto a este tema?
A ver, que si los votantes son menos que los avalistas, verdaderamente se ve que esto es un partido de aparato exclusivamente, no de militancia. Así que son las siglas en lo que se disputa por ellas. Aparte de que el concepto de legitimidad no es aplicable a los partidos políticos, porque los partidos políticos son asociaciones voluntarias, y en una asociación voluntaria carece de sentido introducir el término de legitimidad como complemento de legalidad, y ni siquiera como expresión de eficacia del principio de autoridad, puesto que todos esos conceptos no rigen en las asociaciones voluntarias. Y el partido político, a pesar de que hoy es un órgano del Estado, los partidos políticos que han obtenido representación en el Parlamento, a pesar de que ellos son todos ellos órganos del Estado, a pesar que en este sentido tienen carácter de entidades públicas, a pesar de que son una rueda de la maquinaria del Estado, sin embargo, son voluntarios. No es voluntario para nosotros pertenecer o no al Estado, pagar los impuestos, ser súbdito del Estado. Eso no podemos eludirlo. Sin embargo, vivimos en la contradicción de que podemos eludir adscribirnos a algún partido político. Podemos no pertenecer a ningún partido político. Sin embargo, ese partido político, si está dentro de los partidos que pueden llegar a gobernar, ese partido va a dirigir nuestras vidas, queramos o no queramos. Porque ya su naturaleza no es la de una asociación política perteneciente a la sociedad política, sino que es una asociación estatal perteneciente a la esfera del Estado, a la esfera de lo público, no a la esfera donde se fraguan, forjan y se combaten los individuos unos y otros entre sí y frente a otros para conquistar ese concepto de la hegemonía política dentro de la sociedad civil. No, aquí lo que se conquista es directamente, sin hegemonía ninguna, sin conceptos de legitimidad que serían ridículos, inaplicables, se compite directamente en los partidos por la conquista del Estado. ¿Y qué es esto? ¿Qué expresión es esta de conquista del Estado? No me aparto nada del tema. El tema que va a dirigir todo mi pensamiento de hoy es el temor que expresan algunos dirigentes del PSOE de que cuando se elija un nuevo jefe, un nuevo secretario general, que nunca será un líder, temen que sea un fracaso de participación y le dicen incluso que carezca de legitimidad. De esto no, de este tema va a ser el que va a guiar todo mi razonamiento. Por tanto, vuelvo a donde lo he dejado, y es que hoy no se parece en nada un partido político a lo que era antes. Los partidos políticos, sobre todo los de masas, los que el siglo XX recibió ya hechos y derechos del siglo XIX, no, ya no eran partidos de élites, que generalmente eran partidos de representación sectoriales, partido agrario, partidos financieros, partidos rurales, partidos industriales. Eso así iniciaron. Cuando desaparece la organización gremial y corporativa de la sociedad, comienza la vida política a organizarse alrededor de partidos de intereses sectoriales. Y cuando la irrupción de las masas en la política, derivada del afán y de la conquista, sí, del sufragio universal, se transforma por completo la naturaleza de los partidos políticos. Ya no son club de élites, de dirigentes sociales, sino que al irrumpir las bases y formarse ya partidos con centenares de miles de militantes, los partidos pasan a ser agrupaciones que ya están regidas por leyes sociológicas, que operan con total independencia de la voluntad de los jefes de partido y de los afiliados. Una de esas leyes es lo que se llama la ley de Hierro, descubierta por Robert Mitchell tras un estudio bastante riguroso de los partidos socialistas en Europa. Cuando se conquista el sufragio universal, los partidos socialistas, ya iniciado el siglo XX, al inicio, ya son una fuerza popular muy grande. Y en esos partidos socialistas son estudiados por el gran sociólogo italiano, aunque era bilingüe, publicaba sus obras en alemán y en italiano, hizo el estudio del cual dedujo la ley de Hierro, consistente en que cualquiera que sea las intenciones, las declaraciones, la voluntad y los estatutos de un partido de masas, cualquiera que sea, su vida orgánica y su vida interior estará dirigida por unas oligarquías que se llama el aparato. Él lo establece, y nadie lo ha desmentido, que no ha habido una sola excepción histórica a esta ley de Hierro. Quien rige los partidos cuando son numerosos son los aparatos. Que se olvide, por tanto, del concepto de partido democrático de vida interna. Eso es una ilusión. Eso es iluso, eso es tonto. Porque además es natural, ¿a quién le importa, a los que no pertenecemos a un partido, qué nos importa que su vida interna sea o no democrática? Allá el militante, si acepta las reglas, y esas reglas no son democráticas, él las acepta voluntariamente. Como se acepta el catolicismo, las reglas de la Iglesia y del Vaticano. Pues bien, pero no, quien no es creyente o quien no es practicante, pues no le afectan. Pero un partido igual, no nos afectan las reglas internas del PSOE en España o del PP, allá sus militantes, si, que protesten a ellos si quieren que sea democrática, se estrellarán. Porque todos los intentos que ha existido durante todo el siglo XX en toda Europa para democratizar la vida interna de los partidos de masa han fracasado. Sería pesadísimo que enumerar aquí los fracasos de las intenciones ingenuas de convertir los partidos de masas en partidos de organización democrática. Lo que importa del partido no es su organización interna, y repito, allá con los militantes que acepten lo que quieran. Lo que importa es su vida externa, Y los que digan, un momento, es que su vida externa va a depender de su vida interna. Eso no es verdad. Eso no es cierto. La iglesia, la vida externa de la iglesia, no depende de su organización interna. Porque hay unos dogmas de aplicación estricta que los papas están obligados a respetar también. Luego, la jerarquía eclesiástica, por muchas críticas que reciba y por muchas renovaciones de la iglesia en favor de una iglesia, de los obispos, pues mirad los siglos que lleva la iglesia y sigue siendo una organización jerárquica y monárquica. Es el papa el jefe de la iglesia. Pues en los partidos con mucha más razón, porque no hay un orden moral que impone esas inspiraciones religiosas. Los partidos están regidos por la ambición de poder. Amigo, ahí empezamos. Y la ambición de poder parte del principio que todo poder de partido o del Estado o de gobierno o de una empresa, que todo poder no tiene más límite que el que le pone otro poder que lo frene, que le diga, hasta aquí hemos llegado, de aquí no pases. Ese poder limitado exclusivamente por otro poder es una ley universal. Esa ley universal la descubrió Montesquieu cuando concibió las relaciones de poder como un reloj, como una relojería, como un mecanismo donde está lleno de frenos, contrafrenos, balanzas, péndulos, y uno a otro se limitan el poder. Estados Unidos es la primera estado, la primera nación que descubre, que aplica en un gran territorio, una gran aplicación, la ley de Montesquieu, porque ha fracasado Estados Unidos cuando nace, hasta el punto que va a desaparecer. Cuando nace Estados Unidos como Estado ya independiente, está a punto de acabar su vida enseguida por el fracaso de la Constitución Confederal o parlamentaria. Y acuciados por la necesidad, los ciudadanos de Estados Unidos y también los pequeños incipientes partidos presionan a los diputados que acuden al Congreso de Filadelfia para que cree un organismo eficaz que acabe con la debilidad, la falta de eficacia y la ruina que produce el sistema parlamentario. Son enemigos del sistema parlamentario al que han derrotado. El enemigo de Estados Unidos no era la corona, no era Jorge, el rey Jorge. Era el Parlamento, porque el Parlamento había negado la igualdad entre ingleses y estadounidenses, la igualdad de los colonos. Entonces la guerra civil viene por ello, por una contradicción absoluta de intereses vitales entre los colonos y los diputados del Parlamento de Westminster, de Londres. Y ahí surge una guerra que termina con el triunfo de los rebeldes, pero que están a punto de acabar porque imitaron el sistema de los vencidos del Parlamento inglés en la primera constitución. Era parlamentaria. Y tuvieron que reformar la petición clamorosa de los gobernados, de los ciudadanos, cuyos hombres de empresa ni siquiera podían cobrar los créditos que tenían contra el Estado. Como hoy las farmacias, por ejemplo. Las farmacias que habéis leído tanto tiempo las noticias que no pueden cobrar las facturas proporcional, pues así es, esa norma era general, que el Estado no pagaba, que no había mecanismos para exigir a algún organismo central la máxima autoridad para que obligara a los Estados confederados, es decir, los Estados que no formaban la federación porque no existía, que le obligara a pagar, y tuvieron que inventar para ello el presidencialismo, es decir, la creación de un Estado superior con más poder que pudiera obligar a los estados federados. Así nació la democracia como separación de poderes, porque nace el presidencialismo como un poder separado del poder legislativo, con un origen distinto, en elecciones populares distintas. Bien, en Europa esto fracasó. No creáis que me alejo del tema. Voy a que podáis comprender que todas esas paparruchadas que salen todos los días en los periódicos son no solamente falsas, sino de una ignorancia supina sobre la historia que explica por qué hoy los partidos, que por eso vuelvo al tema, por qué hoy los partidos y la prensa considera, uno, que es muy bueno que los partidos democraticen su vida interna. Dos, que la Constitución española ponga como una obligación constitucional que la vida interna del partido sea democrática, sabiendo que eso es imposible. Es como si dijera una ley que dijera que el agua se congelará al llegar a 50 grados. Bueno, pues bien, a intentarlo, ver ahí el fracaso. Pues señalarme un solo Constitución Europea que diga las mismas tonterías y que haya conseguido que el artículo que diga que la vida interior de los partidos democráticos sea real. Decirme un solo caso, en la geografía o en la historia. No lo encontraréis ni uno. Luego es señal de que lo que es falso aquí es la Constitución. Porque dice algo, como es imposible de cumplir, pues ya anula la Constitución entera. Sí, sí, ¿por qué lo anula? Porque la nulidad de un partido político que la Constitución le obliga a hacer su vida interna, interior, democrática, va acompañado necesariamente de que ese partido, si tiene la vida democrática interna, no puede obligar a un diputado a que cumpla la disciplina o las instrucciones de partido, porque en ese caso ya no sería democrático. ¿Y qué pasa en la Constitución? Que prohíbe el mandato imperativo y, sin embargo, el funcionamiento de todos los aparatos del Parlamento. Jamás se ha apartado un ápice, un solo día, una sola hora, un solo minuto del mandato imperativo de los partidos políticos. Luego ahí veis las consecuencias a las que lleva, a la nulidad de las constituciones, al hazme reír de las constituciones, al desprecio de la Constitución. Una cuestión que cree que un partido puede ser de vida interna democrática es, sus redactores son unos ignorantes por completo de la política. Y si además de eso exige a los diputados que cumplan la disciplina de partido, quiere decir que además de ser unos ignorantes, son unos dictadores de partido que imponen el consenso a los diputados, que todos piensen igual, que si era bueno, es que pertenecen a un partido, de acuerdo, pues que lo hagan, pero que tengan en libertad, que no sea obligatorio, que no expulsen del partido al que no vote como ellos. Entonces, ¿para qué el simulacro del Parlamento? Pues que vaya uno solo. Fíjate que ahorro, en lugar de ir 500 diputados, ¿cuántos hay? 5 partidos, pues que vayan 5 diputados nada más, en una salita, ni parlamento, ni edificios públicos, ni nada, en un despacho pequeñito, y ni siquiera de una gran calle, de un barrio. Ahí se reúne el gobierno entero, que es el que está designado por los 5 únicos diputados de lista. Y ¿cómo es posible que esté diciendo yo esto? Tomándole el pelo, evidentemente, porque le toma el pelo a todas las irrisiones que producen los constitucionalistas europeos. El partido PSOE hoy está preocupado por buscar un nuevo líder. Y leemos en el periódico, según nos acaba de leer Baldo, que el PSOE teme la elección del nuevo líder, que esa elección sea un fracaso de participación y le prive de legitimidad. Luego ya pasamos a otro concepto. No es de legalidad. Ahora pasamos al concepto de legitimidad. Dice el PSOE que teme que una alta abstención en esta votación interna voluntaria y que no tiene consecuencias para los demás que no sean militantes, teme que quite legitimidad al futuro líder. Futuro líder. Pero os dais cuenta que todas las palabras son falsas. Vuelvo a repetirlo. ¿Cómo puede ser un futuro líder si no se conoce todavía quién es? El líder se sabe quién es. Esté o no esté en la dirección del partido. El líder es aquel a quien dirige. El que dirige de verdad, no el que tiene un cargo. Y aquí se está eligiendo un cargo, no un líder. Es que no puedo soportar que las palabras no signifiquen lo que dicen. Y la palabra líder no quiere decir cargo, quiere decir un jefe carismático. Es decir, una persona que los demás le siguen no porque tenga un cargo, sino por sus cualidades morales, intelectuales o de carácter. Tiene tal personalidad que se convierte en un líder, una persona a quien los demás siguen. ¿Cómo puede haber un futuro líder elegido? Eso es imposible. O es que tienen el don de haber elegido a Hitler, a Mussolini o a José Antonio Primo de Rivera antes de que fueran conocidos, antes de ser contra. Pero eso sí, no hay futuro líder. No puede haberlo. El líder es siempre de presente, pero nunca de futuro. No puede ser elegido. El líder se impone él por sus propias condiciones y no depende de la facultad de los demás que lo reconozcan o no. El líder es líder, quieran o no quieran los demás. Y también quiera o no quiera él. Puede ser que él no quiera mandar, pero su liderazgo indudable sobre los demás le obliga a mandar. Y el PSOE, ¿qué es lo que teme? Que a este futuro líder, que todavía no sabemos quién es, porque ni Medina, ni Sánchez, ni Tapia, tienen cara, palabra, carácter, figura, historia, pasado de líder. Ninguno de ellos es un líder. Han sido secundones, anónimos, desconocidos, que han militado en la que han pasado desapercibidos. Cuando Medina no es desapercibido es por la desgracia de haber sufrido un atentado. Eso no le da, eso no lo convierte en líder. Pero todo esto es falso. Nadie puede confiar. ¿Por qué la vida española es tan gris? Porque ¿quién va a confiar en estas tonterías? Que se teme que si el futuro líder no tenga legitimidad, porque puede ser que lo voten menos que los avales. Desde luego, eso sí que es el colmo. Es decir, que exista la preocupación de que voten en la que participen menos que los avalistas, eso indica la falsedad absoluta de todo el aparato y de todo el montaje. Pero me gustaría seguir la reflexión, no deteniéndome en el aspecto visible inmediatamente, como es lo que estoy diciendo. Quiero avanzar más y ver por qué existe lo que existe y hacia dónde vamos, o qué es lo que puede existir, qué es lo que se espera de mí por parte de aquellas personas que han confiado en mi obra, en la sinceridad de mis análisis y en la amplitud de mis conocimientos sobre los hechos políticos del pasado lejano, del pasado inmediato y del presente. Pues los partidos, que cuando dejaron de ser, cuando pasaron a ser ya organizaciones de masas, antes de la Guerra Mundial, no eran órganos del Estado. Es verdad que ya en la República de Weimar, que es el cáncer de donde procede toda la degeneración posterior, la República de Weimar reconoció la elección proporcional, no la representación, es decir, lo que no es representación, lo que hay hoy en toda Europa. No hay representación. La representación política, salvo en Francia y en el Reino Unido, ha desaparecido de Europa. No hay un solo país que sea representante, que los diputados representen a quien los elige. El diputado representa a quien los designa candidato en la lista, porque luego el que vota no hace más que ratificar lo que han decidido el aparato de partido, la oligarquía de partido. La ratifica hasta allí donde llega el número de votos de la lista, pues su voto alcanza, favorece a 10, 15, 20, 30, 150, 200. Pero es el mismo concepto. No representa el diputado a nadie más que al jefe de partido que lo ha designado, candidato. Bien, este tema tan profundo de analizar, tan susceptible de ser analizado con profundidad, motivó una temprana reflexión del general de Gaulle, que cuando ya había o estaba experimentando, antes todavía de ser elegido presidente de la Cuarta República, cuando todavía estaba en plena, no, perdón, he confundido dos fechas, perdón, me acuerdo ahora, no, estaba confundiendo una conferencia de prensa que dio en Alger con una conferencia de prensa, con una conferencia de prensa de 16 de junio de 1946, donde ya era presidente del gobierno elegido en Francia, pero bajo la Cuarta República. Él no había hecho ninguna reforma. Ahí planteó un tema profundísimo que luego no ha sido resuelto. Hasta tal punto que la Cuarta República, para poder resolver este tema, tuvo que dar un golpe de Estado, acabar con la Cuarta República y fundar la Quinta para resolver el problema que voy a que él mismo ya definió de la siguiente manera en esa conferencia de prensa de junio de 1946. Leo, porque lo tengo delante, lo que dijo el general de Gaulle en esa conferencia. En verdad, son palabras ya del general de Gaulle, en verdad, la unidad, la cohesión, la disciplina interior del gobierno de Francia deben ser cosas sagradas, bajo pena de ver rápidamente la dirección del país impotente y descalificada. Ahora bien, como esta unidad, esta cohesión, esta disciplina, pregunta de Gaulle, ¿cómo pueden ser mantenidas a la larga si el poder ejecutivo emanase de otro poder al que él debe hacer equilibrio? Y si cada uno de los miembros del gobierno al cual es colectivamente responsable ante la representación nacional toda entera no era a su vez más que el mandatario de un partido. Ahí está el tema. ¿Cómo puede dirigir un país, dirigir una sociedad entera, la nación, el Estado, aquel que solamente puede ser nada más que mandatario de un partido? Eso parece una contradicción absoluta, porque el mandatario de un partido tiene que obligar a cumplir el mandato recibido. En cambio, la cohesión, la unidad del país, pensemos ahora por ejemplo en Cataluña, ¿cómo puede ser que España, la unidad territorial, social, política, histórica, lingüística, en general, la cultura de España entera, pueda depender de un mandatario de partido, sea de Rajoy, sea de Aznar, sea de Zapatero, sea de Felipe González? ¿Cómo puede depender la unidad de España de la voluntad de un mandato de un hombre, de un partido? Que además sabemos que los partidos son organizaciones mezquinas, porque solamente ambicionan y no pueden ambicionar más que pequeños puestos de poder. Por eso hoy los partidos estos se llamaron, en el análisis político, se llaman partidos prebendarios. Son aquellos que apoyan a un jefe para llevarlo a la jefatura del Estado, de la nación, y este jefe, una vez que ha sido elegido, reparte prebendas entre todos los miembros del partido que lo han elegido. Esto se llama así y está analizado y se conoce la categoría. Se llama partido prebendario. Bien, mientras los partidos no estaban incorporados al Estado, las prebendas que podía repartir un jefe de partido aupado a jefe de gobierno eran pequeñas, porque era muy temporal, no podían ser permanentes, duraban los 4 años que dure, pero luego pues eran los cesantes, lo que pasaba en España en los tiempos de Romanones y compañía, la cesantía. Entraba un partido, nombraba a su amigo y cesaban los otros. Bien, pero es que ahora es distinto, ahora ya no hay cesantías. ¿Por qué no hay cesantías? Porque los partidos se han convertido en órganos del Estado desde después de la Guerra Mundial, salvo el golpe de Estado de Gaulle, que salvó a Francia de esa calamidad. En Francia los partidos no son estatales, aunque tiene el defecto de que están los partidos financiados por el Estado. Esa es otra cuestión. Pero en España, pero ¿cómo se va? Los militantes del PSOE temen hoy, que es la noticia que yo comento, temen hoy que no haya legitimidad en el nuevo secretario general elegido, o que se va a elegir, por la escasa participación en las votaciones, que no carezca de legitimidad. Ese tema solamente se puede plantear en aquellos partidos y aquellos estados, aquella organización política, que depende la distribución de los cargos y el funcionamiento y las reglas de gobierno, que depende de la mentalidad de partido. y como la mentalidad de partido, por definición, no es la mentalidad del todo, es imposible que se dé la anomalía de que el jefe de un partido, llegado al poder, pueda gobernar en nombre de todos. Esa es la paradoja de la moderna visión del Estado y de los partidos. ¿Cómo puede un hombre de partido, pongamos Madina, pongamos Sánchez, otro de estos, que llegue al poder, o no digamos Podemos, con que eso es una utopía, eso es imposible, pero bueno, ¿cómo puede ser que un hombre elegido por pequeñas personas, partidos, llegue y que no es líder? La prueba es que se le pone el nombre de futuro líder, porque no lo es. Futuro líder, bien. ¿Cómo puede ser explicarse que la sociedad sea tan tonta, tan atrasada mental, o tan vendida a intereses superiores que rigen los destinos del país fuera de la política? Eso sí, es otra posibilidad, que es la real. ¿Cómo puede ser que estos se crean las tonterías y las mentiras que dicen las constituciones? Claro, porque ellos, como son tan poco inteligentes, se creen que es verdad. Pero los demás no. Y en este caso, la distinción de intereses entre el Estado y el partido, que es lo que descubrió De Gaulle en ese discurso que acabo de mencionar del año 46, ha sido resuelto en España, en el Estado de partido, eliminando la contradicción de intereses entre el partido y el Estado de una manera brutal, pero comodísima. No puede haber contradicción de intereses entre el partido y el Estado porque los partidos son estatales. Ha identificado al partido con el Estado. Entonces ya lo que se reparte ya no hay contradicción de intereses, sino el tiempo de gobierno. Y ahí perfectamente cabe la alternativa. Ahora está el PSOE, mañana estará el PP, y luego volverá el PSOE, y luego el PP, o los catalanes. Ahí, claro, como no coinciden la ambición en el tiempo, la reparten, en el espacio, no pueden coincidir, la reparten en el tiempo. Y esto es lo que hay en España, esto es lo que son los partidos políticos, y esto es lo que es el PSOE. El PSOE no puede tener... nunca va a tener nuevo líder, porque si hubiera un líder en el PSOE ya habría salido hace mucho tiempo dando órdenes internas y poniendo orden en su casa, porque sería un líder a quien seguirían los demás militantes. Pero no siendo así, el tema de la elección del secretario del PSOE se convierte en un problema insoluble, porque es un problema de Estado, y lo dicen ahora. ¿Cómo se puede explicar la imbecilidad de que el PP exprese continuamente, ahora como antes pasó también, que está preocupado por el hundimiento del PSOE? Que no, que el PSOE... ¿Por qué esa alabanza a Rubalcaba cuando se ha ido? No es porque se haya ido. Es porque el PP está asustado de que el PSOE se hunda. Cuando lo normal sería que estaría frotándose las manos y no venga que desaparezca para siempre. Un enemigo menos. No. Todos saben que son necesarios para el reparto del Estado. La conquista del Estado ha sido, durante el fascismo, la tarea de un partido. El reparto del Estado conquistado es hoy la tarea de todos los partidos, incluso Podemos, que habla de castas. Ya está cogiendo la mano de los sueldos, participando en todos lados como una casta más. Ahí lo veis. Porque la conquista del Estado siempre termina con el reparto del Estado, bien sea a un solo partido, como antes, como las dictaduras totalitarias, o entre los partidos que tienen elección, que tienen representación parlamentaria, no de la sociedad civil, pero que representan al Parlamento donde ellos están, pero no a la sociedad civil, no a los electores, porque los electores no han elegido a ningún diputado, han refrendado algunos, claro, las listas de los candidatos que hacen voluntaria y unilateralmente el aparato de los partidos, la oligarquía. La ley de hierro se cumple al pie de la letra. Y esa es la realidad, se quiera o no se quiera ver.
¿Quiere usted que le diga cuáles son los principios de los principales de la ley de hierro, por si lo quiere usted comentar?
A ver, yo pues la sé, pero bueno.
Por ejemplo, no, lo digo para que los oyentes lo...
Diga qué principios son. Los de Nietzsche.
Sí, los de Mitchell, Sí. Se basa fundamentalmente en tres principios fundamentales, que es, en primer lugar, dice, cuanto más grandes se hacen las organizaciones, más se burocratizan, ya que por una parte se especializan y por otra deben tomar decisiones cada vez más complejas y de una forma más rápida. Aquellos individuos que conocen cómo tratar los temas complejos con los que se enfrenta la organización se van volviendo imprescindibles formando la élite. Ese es el primer principio. El segundo argumento, dice, en segundo lugar, se desarrolla una dicotomía entre eficiencia y democracia interna, de modo que para que la organización sea eficiente necesita un liderazgo fuerte en detrimento de una menor democracia interna.
Bien, este argumento segundo sí ha sido muy, no a propósito del tema de los partidos, sino en general, y también incluso en Estados Unidos, donde no existe el régimen de partidos, se ha examinado la contradicción entre la eficiencia y la democracia, no la interna, sino en general. Y ahí se ha avanzado mucho más, afinado mucho más que Mitchell, porque ahí todo el mundo está de acuerdo que lo más eficiente es una dictadura. Pero los costos de la sucesión a los dictadores es muy superior a la menor eficiencia de la democracia. Es decir, está compensado. Pero eso habría que matizarlo, pero sería motivo de otra intervención mía.
Bien, no, y solamente sí. Ya para terminar, el tercer argumento, dice, la propia psicología de las masas hace deseable el liderazgo, puesto que son apáticas, ineptas para resolver problemas por sí mismas. Son agradecidas con el líder y tienden al culto de la personalidad. Su única función sería, pues, la de escoger de vez en cuando a sus líderes.
Eso es verdad. Esta última es verdad. Pero hoy la demagogia es tan grande que ningún dirigente de partido y ningún intelectual, ningún pensador, ningún publicista se atreve a decir esas palabras. Es decir, que la masa es incompetente, ignorante para intervenir en la política. Que no puede más que votar. Eso no se atreve nadie a decirlo. Pero yo sí lo digo. Yo lo digo por una distinción que hago y que los demás no hacen. Lo que se pretende de las masas no es que aporten ni inteligencia, ni conocimiento, ni sensibilidad. Lo que se pide de las masas que asisten a unas votaciones en condiciones de igualdad con las élites, que votan igual, que es un hombre, un voto, eso está justificado. Y yo lo defiendo, pero no porque las masas quieren que se eleven a la categoría de élite, sino porque los élites descienden a la categoría de masas a la hora de votar. Votan como tontos. Y como la democracia lo que pide no es inteligencia, sino homogeneidad en una dirección determinada, la democracia, que yo defiendo, lo que sale de las urnas no es algo bueno o malo, sino algo fuerte o débil. Y como lo que vota, lo que suma un voto a otro es la fuerza, lo que resulta es fuerza, poder, está muy bien que sea así. La mayoría tiene que tener más poder que la minoría. Por tanto, vale lo mismo el voto de un sabio que el voto de un ama de casa o de una obrera o de una persona campesina inculta. En esto me diferencio yo de los liberales, grandes como Stuart Mill, por ejemplo, y como algunos socialistas incluso modernos que defienden el voto plural. Así que el valor del voto dependa del valor intelectual del votante. Así que el voto de un profesor de filosofía bueno valga más que el voto de un obrero o de una mujer. Esto es lo que defendía Stuart Mill. Yo no defiendo eso. La democracia es la igualdad de voto. Un votante, un voto, ese es el valor. Y la suma no transforma, como creía el marxismo, automáticamente la cantidad en calidad. No es eso. Es que la fuerza, la que está ejercida, por ejemplo, cuando se tira de una cuerda un grupo de hombres y otro de enfrente, pues el que tiene más fuerza es el que la lleva. Pues eso es la fuerza. Eso no transforma la calidad. Porque la calidad no. El hecho de que venza la fuerza de un grupo frente a otro no quiere decir que sea mejor, quiere decir que es más fuerte, que es más numeroso. Y si es más numeroso, es natural que él tenga el control de la administración del poder. Eso es todo, así de sencillo. pero te agradezco que hayas recordado estos principios.
Muy bien.
Porque es verdad que para mí son el ABC, pero la gente no los conoce y conviene recordarlos. En resumen, es ridículo el temor del PSOE.
Sí.
Es ridículo el temor del PSOE a perder la legitimidad. Primero, porque nunca la ha tenido. Porque partidos legítimos en España no ha habido ninguno desde que murió Franco. Porque desde que murió Franco, ningún partido se ha legitimado defendiendo la democracia. Todos ellos son partidos que bien aceptaron la Constitución o bien han nacido después de ella. Y todos aceptan las reglas de la Constitución que son antidemocráticas. Es decir, que me importa un bledo que los partidos tengan vida interna, dictatorial o democrática. Allá ellos. Me importa la vida, tanto como la vida, y el honor, y el prestigio, y la fama, y la verdad. Me importa tanto que la vida externa de los partidos sea democrática. Es decir, que respeten la fuerza del número. Y que esa fuerza del número pueda ser expresada libremente, en elecciones libres. No en elecciones de partido, porque eso no son ni libres ni representativas. Que en elecciones libres se exprese la mayoría y la minoría. Y que se tenga un mecanismo que permita alcanzar mayoría absoluta. No mediante el artificio que ahora quiere el PP. El PP tiene una mayoría absoluta, se aproxima unas elecciones municipales, está aterrorizado de que la pendiente, la caída abajo que ha iniciado en las elecciones europeas continúe, está atemorizado de perder el control de muchísimos ayuntamientos, ¿entiendes? Y quiere entonces proponer una reforma de la ley electoral municipal para que sea alcalde, no el que tenga mayoría absoluta como hasta ahora. No, mayoría absoluta no hay ningún alcalde que lo tenga. Eso, cuidado, ojo. Que el sistema sigue siendo el sistema de listas de partido, el sistema proporcional. Hoy, la lista que alcanza la mayoría absoluta o relativa designa el número correspondiente de concejales. Si es mayoría absoluta, el que encabeza la lista suele ser el alcalde. Pero no es obligatorio, eso no es ninguna ley que lo diga, puede cambiarlo. Entonces, el PSOE, asustado ahora el PP de perder muchísimas alcaldías, propone y quiere, ha anunciado una reforma, todavía no lo han especificado los matices, para que sea alcalde el cabeza de lista de la lista más votada, aunque no tenga mayoría. Con lo cual sigue siendo alcalde una persona no representativa de la población, de los ciudadanos, de los vecinos, sino representativa del partido que encabeza, que enumera y nombra la lista del PP, lista del PSOE. Pues bien, ese alcalde va a representar a ese partido. Y después de lo que me habéis oído sobre la imposibilidad de que un partido represente intereses generales, la contradicción señalada por De Gaulle en el año 46 y resuelto por él 10 años después en su golpe de estado del 56, eso en España no está resuelto. Quiere decir que en España toda votación implica la conquista de una parte del poder por la cúpula de un partido que no es ni en su vida interna democrático y mucho más grave, mucho menos democrático en su vida externa.
Muy bien, pues hacemos una pausa, ponemos un poco de música y seguimos con el siguiente tema. La segunda noticia que vamos a tratar, don Antonio, es referente al recurso que ha interpuesto la defensa de Iñaki Urdangarín ante el juez Castro. Y la noticia es, en titulares en el país, dice, en el País Electrónico, dice: Urdangarín dice que hizo negocios por su preparación y no por ser yerno del rey.
Pero eso no lo dice Urdangarín, ¿no? Eso lo dice, me dice el recurso.
Eso lo dice en el recurso.
No, por tanto, no lo dice Urdangarín, el periódico miente. Lo dice el abogado de Untergreen, que no es lo mismo.
Le voy a leer literalmente lo que dice El País. El titular es: Urdangarín dice que hizo negocios por su preparación y no por ser yerno del rey.
Bueno, esas las palabras, aunque diga lo que diga El País, no las dice Urdangarín, sino su abogado en el recurso. Palabras de su abogado.
Bien, le sigo leyendo. El duque de Palma defiende en su recurso que fue contratado por ser deportista de alto nivel. Entonces, le voy a leer la letra pequeñita del artículo. Dice: Iñaki Urdangarín defiende en el recurso que ha interpuesto ante el juez Castro que logró hacer negocios a través del Instituto NOS y otras empresas por su preparación y por haber sido deportista de alto nivel, y no solo por su condición de yerno del rey Juan Carlos. El duque de Palma niega, además, ser responsable de alguno de los 8 delitos que se le imputan, y solo admite haber cometido irregularidades administrativas tributario-fiscales. En el recurso de apelación, la defensa de Urdangarín afirma, en comillas: es cierto, sí, mi mandante, por matrimonio, desde el año 2004, era yerno del rey de España, y ahora es cuñado del rey de España. Pero esa condición familiar no fue la única tenida en cuenta para que pudiera intentar realizar su actividad profesional.
Bien. Es una maravilla. Estoy encantado de que tan malos abogados sean los mejores instrumentos para decir ante el juez la verdad. Sí, estas son palabras de la defensa. Figuraros qué defensa, qué inteligente. Dice, referente a Untergreen, dice que sus negocios los hizo primero por su preparación. No, nadie lo conocía, ni la infanta, ni el rey, ni su hermano, nadie en la familia sabía que era un hombre preparado para hacer negocios. Se sabía que tenía preparación física para hacer competición de alto nivel en el balonmano, nada más. Yo no sé si sabe leer y escribir, eso no lo sé, ni nadie lo sabe. Tampoco sabemos si sabe hacer cuentas, lo que sí sabemos es que sabe robar. Pero no está dicho que los ladrones lleven bien las cuentas, ni que sean hábiles ni expertos. ¿Qué es un ladrón? No en el sentido que se apropia de la propiedad ajena mediante la violencia, no, es mediante el engaño. Realiza tampoco una apropiación indebida, lo que realiza es un fraude permanente. Entonces, si está preparado, es evidente que no puede referirse más que a que está muy bien preparado para defraudar a los ricos. Porque él no ha ido a defraudar a pobres. Él no ha ido con el toco mocho, como se llame, el timo, a vender lotería, billetes de lotería premiados. No, no, no. Él ha ido a la clase política a la que pertenece el rey y su mujer, la infanta. A los banqueros, a los directores de las grandes empresas nacionales y europeas, a las internacionales, a las comunidades autónomas, Baleares, Valenciana, Catalana, todo, a los alto nivel, para los cuales sí tenía una especial preparación, y es que quien lo había introducido en ese mundo era su mujer, que estaba por nacimiento mejor preparada que él. Es su mujer quien lo introduce en el gran mundo de la corte y de los cortesanos. Luego ya, en cuanto a la palabra preparación, lo aclaramos, estaba preparado para tener entrevistas con personas de muy alto nivel económico o político que podían hacerle favores inmensos, todos de orden económico. Segundo tema, o segundo punto. Dice que además de su preparación, que no sabemos cuál es más que esta que he dicho, para haber conquistado a la hija del rey, estaba preparado para eso, también era él un deportista en alta competición, y lo dice expresamente, no solo por su preparación, sino por ser deportista de alta competición en el balonmano. Hizo negocios, primero por su preparación, segundo por ser deportista de alta competición. Y eso, pero ¿dónde están los ejemplos? Porque se sabe que los deportistas de alta competición ganan muchísimo dinero, se hacen multimillonarios, si es fútbol, tenis, baloncesto. Pero no sabíamos que en balonmano preparar, no para meter el balón en la red, dentro de las porterías pequeñas, sino para meter goles a la monarquía mediante el engaño o la participación en los negocios sucios y ocultos de la monarquía. Porque él, desde luego, eso no lo sabíamos, pero puede ser que sí, que sea un deportista de élite para engañar, para defraudar, para ser recibido en las grandes esferas nacionales e internacionales y sugerirles a todas ellas que le den dinero, no, entre otras cosas, no solo por ella, ¿eh? Dice que le den dinero porque es famoso como deportista, porque tiene un alto, no es muy guapo, a mí no me gusta, claro que no soy quien para opinar de hombre, pero sí me gusta, yo la belleza veo la masculina y la femenina y no me avergüenza decirlo porque no tiene nada de particular distinguirte quiénes son los hombres bellos. Y este es un hombre seco, es un leño seco, es un árbol caído. Sí, es verdad que al verlo, con el cuello tan alto, espigado, con andares de deportista, pero el cuello y los hombros hacia abajo, recuerda la soledad de un árbol seco, caído y esbelto, que recuerda que en otros tiempos él fue un número entre una raza de atletas. Este se ve que es un árbol que no es que esté caído, es un árbol cortado de raíz, de sus raíces, y trasplantado a una maceta que no le conviene, que era la maceta de la Casa Real. Eso ahí no ha podido echar raíces. Y en lo que al contrario, ha metido en la Casa Real en la hija, no en el padre. Cuidado, él no es responsable de la corrupción de Juan Carlos. Lo que sí es responsable de haber complicado, envenenado, corrompido la vida de su esposa, doña Cristina. Pero ahí no termina mi análisis. Porque yo no salgo de lo que dice su abogado. Me meto en el pellejo de su abogado. Solamente estoy aclarando lo que de verdad significa en español las palabras de su abogado. Resumo. Ha hecho negocios por su preparación. No física, ¿eh? Por su preparación mental. Segundo. Ha hecho negocios también por ser deportista de alta competición. Es decir, por su condición física. Y ahora, añade, pero no solo por su condición de yerno del rey. Es decir, dice expresamente que no lo ha hecho solo por su condición de rey, sino porque además de ser yerno del rey, también tiene una preparación mental y una preparación física adecuada para hacer esos negocios que él llama a los robos, a las apropiaciones, a las sugerencias, a los fraudes, en definitiva. Cuando digo estas palabras las digo en sentido vulgar, no en sentido técnico jurídico. Bien, luego ahí estamos viendo qué inteligencia de recursos, qué inteligencia del abogado y qué inteligencia del cliente, el propio Undargarín, que están admitiendo que han hecho los delitos que han cometido, no solo ha sido por ser hijo del rey, ni yerno del rey, ni hermano del rey. No es solo por eso, es que además de eso, está preparado para ello. ¿Preparado para qué? Para haber hecho esos negocios ilícitos. Estoy preparado. Por tanto, no me digáis que lo he hecho solo por mi condición de yerno del rey o hermano del rey. No me digáis eso, porque así me estáis ofendiendo, porque no queréis reconocer mi alta preparación y mi moral y mental y mi alta capacidad física para trasladarme rápidamente de una portería a otra y va sacando dinero de todos lados, en Valencia, en Barcelona y a la vez en todos lados, donde y en Palma de Mallorca, que no se lo discutan. Él está pidiendo que se le reconozca su mérito y principalmente para decir que no solo es porque soy el yerno y el rey, no es solo por eso. Yo he ganado tanto dinero, además de por eso, claro, dice eso, claro, en la condición, porque estoy preparado y he sido un deportista de élite. Ese es el primer párrafo. El segundo párrafo dice, has dicho, que la condición familiar que él tiene, de estar casado con la hija de un rey y la hermana del rey actual, dice literalmente en otra frase, esa condición familiar no fue la única tenida en cuenta para que pudiera intentar realizar su actividad profesional. Punto, señores. Acabo. ¿La han comprendido? ¿Habéis visto lo que significa un abogado maravilloso para la acusación? ¿Un abogado maravilloso para atacar, destruir y poner a un Targaryen como un sinvergüenza? ¿Habéis visto lo que es un buen abogado? Este. Vuelvo a repetir, dice su abogado que la condición que tiene de yerno del rey y cuñado del rey, esa condición no fue la única tenida en cuenta para que pudiera intentar realizar su actividad profesional. Es decir, que también fue tenida en cuenta no solo quién era, no solo por lo que era, sino por lo que había sido. Así que esto lo dice, no solo él ha logrado reunir tantísimos millones y comprar el palacio y todo lo demás, no solo porque es la única que podía hacer eso. Así que si se le acusa porque ha cometido un delito que solamente puede cometer el yerno del rey o el hermano del rey, por eso se le acusa a él, como dijo mi compañero Pedro el otro día, que por supuesto que se le acusa por lo que es, porque otro que no fuera es no podría haber cometido ese delito. Eso es lo que dijo Pedro González con muchísima precisión. Y ahora yo termino diciendo que el abogado ha hundido por completo ya con este recurso la posibilidad de un atenuante o de un favor para un Targaryen, porque está diciendo aquí expresamente, sí señor, yo he cometido esos delitos todos en tanto que yo era yerno y cuñado del rey. Además de eso, sí, soy fuerte, no puedo decir guapo, eso no, pero soy fuerte, alto, trato de vestir bien, aunque soy cursi, no tengo ese hábito, pero yo he cometido eso por ser quien era. Ha cometido los delitos y está siendo acusado por ser quien era. Si no hubiera sido quien es, no hubiera podido cometer esos delitos ni uno solo. Hubiera cometido otro, pero de chorizo. Claro que esto no le eleva la categoría moral, sigue siendo delitos de chorizo, pero de chorizo real, de chorizo coronado.
Muy bien, pues con esta noticia vamos a acabar el programa de hoy. Muchas gracias, don Antonio, gracias a los oyentes. Les recuerdo, y le di las gracias también a nuestros técnicos, Manu Ramos, a Alejandro González, Pedro Gómez y Álvaro Méndez. Y les recuerdo nuestra web, www.diariodecer.com, y nuestro podcast en ivoz.com y nuestro canal de televisión en YouTube, Libertad Constituyente TV. Muchas gracias y hasta el próximo día.